Hora de comenzar este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a compartir y vamos a hablar sobre un personaje que yo diría se ha vuelto un mito, pero es un personaje real, un personaje que además ha dado mucho que hablar. De hecho, el primer capítulo de este podcast trató sobre Manuel Rodríguez, del que vamos a hablar hoy día, hablando en términos generales de él. ¿Y por qué? Porque tenemos este libro, que es la reedición. Algunos quizás tienen la primera versión con otro color, pero esta es la versión de Editorial Planeta, a quien le agradecemos además que nos haya enviado el ejemplar. Manuel Rodríguez, Aún tenemos patria, es la reedición del libro. Para los que no la conocen, esta es una reedición de un libro que ya existía, pero que ahí está. Es de Soledad Reyes del Villar, que ha estado junto a nosotros en otro episodio hablando de otro de sus libros. Y hoy día vamos a hablar de él, de Manuel Rodríguez, que se ha escrito tanto, se ha dicho tanto. Neruda, los grandes poetas, las figuras intelectuales de Chile le han dedicado muchas palabras y muchas horas de estudio. Los historiadores, ¿para qué decir? Entre ellas, justamente la historiadora Soledad Reyes del Villar, a quien le agradecemos el tiempo y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Soledad?
Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá nuevamente.
Bueno, hablemos de este, como decía al inicio, es una reedición, es decir, el libro ya existía. ¿Qué le sacaste y qué le pusiste? ¿O quedó igual al final de la primera edición? ¿Qué es lo nuevo acá?
Le agregué muchas cosas, sobre todo dando como un contexto más amplio de quién fue y qué hizo Manuel Rodríguez. Especialmente, más historias sobre O'Higgins y San Martín, que al final pasaron como a la historia como los culpables, los miembros de esta logia Lautaro y los culpables de su muerte. Y agregué sobre, porque en el fondo esto Manuel Rodríguez muere en 1818, y todos esos años como posteriores, que se está como formando la República después del triunfo en la batalla de Maipú, contextualizar mucho esa parte también para entender por qué se toma esta decisión de que Manuel Rodríguez era, como se decía, incompatible con el mantenimiento del orden público. Y una historia, como te decía, bien triste, que al final todos los que pelearon por la independencia y por la construcción de esta nación, ninguno terminó muy bien, digamos, si no fueron o como los hermanos Carrera, el mismo Juan Rodríguez, ahí asesinados, pero O'Higgins tampoco, San Martín tampoco. Entonces me detuve más en esa parte de la historia, dándole como un contexto mucho más amplio a lo que es la figura y el aporte preciso de Manuel Rodríguez.
Y a ti en lo personal, ¿qué te pasaba con el personaje antes de escribir el libro? ¿Qué te motivó, de hecho, para escribir este libro, la primera edición y este libro revisado?
Me motivaba mucho, casi como una especie de reivindicar su figura, porque siempre he asociado como este guerrillero impetuoso, muy relacionado al Frente Patriótico de los años 80, siempre he presentado como este, y no solo como este guerrillero impetuoso, sino que también como esta especie de apéndice de José Miguel Carrera. Entonces quise acercarme a él desde su infancia, su adolescencia, sus estudios, que él quiso ser abogado. Después cómo se cambió rápidamente al bando, bueno, que era súper común en la época, de los que querían la independencia y la querían rápidamente, ¿no? En forma gradual. Y también, claro, tratar de entender por qué una figura, bueno, tan querida, yo creo, tan admirada, pero también toda esta controversia que hay en torno, no solo a la decisión de matarlo, sino que a dónde están sus restos, porque eso también es más complicado. Bueno, y ahí también hay más aportes de los que tiene la primera edición, que fue justo hace 6 años atrás.
Hay algo interesante para los que leímos, por lo menos para mí, esta es la primera vez que leo el libro, es decir, no tenía la otra edición. Ahí está Manuel Rodríguez, Aún tenemos patria. Pero sí, lo que te comentaba fuera de cámara era que uno no se encuentra solo con una biografía de Manuel Rodríguez, sino que se encuentra con un contexto general, es decir, aparece O'Higgins, aparece Carrera, aparece todo el contexto en el cual vivió Rodríguez. ¿Sientes que eso fue como una necesidad, es un aporte real, concreto, para poder entender mayormente la figura y no transformarla solo en un libro biográfico, por ejemplo?
Es que yo creo que no se puede entender la trayectoria de Manuel Rodríguez sin acercarnos a los hermanos Carrera, sobre todo el que fue muy unido siempre con José Miguel Carrera, eran compañeros de curso en el Colegio Carolino, y para entender también este final tan trágico que tuvo, que hay algunos historiadores, los cuales yo no estoy de acuerdo, pero que dicen que la fama de Manuel Rodríguez se debe precisamente a este final como tan incierto, a este asesinato tan, tan trágico. Yo creo que eso es desvalorizar su figura, y también para entender lo que pasó en el periodo de la Reconquista, porque es cuando ahí, después de lo que es el desastre de Rancagua, se supone que unos 2.000 chilenos huyeron a Mendoza, y ahí es cuando él empieza su aporte con San Martín, y cruza la cordillera y viene a Chile. Entonces, es súper difícil, yo creo, complejo acercarnos a Manuel Rodríguez sin entender todo ese contexto, y ya después para entender cuando ya gobierna O'Higgins y se decide que era un elemento totalmente perturbador en esta construcción de la República, bueno, perturbador de los planes de la Logia Lautaro, después de que le ofrecieron misiones diplomáticas en Buenos Aires, en Estados Unidos, otra incluso en Calcuta le ofrecieron, que yo ahí la voy relatando, y que igual después de que él haya rechazado todo eso, se haya decidido que era mejor eliminarlo. Entonces, para eso, claro, hay que acercarse también sobre todo a quién fue O'Higgins, porque Manuel Rodríguez para mí es como un símbolo que quedó atrapado en esa disputa tan añeja entre los higienistas y los carreristas. Y él quedó ahí y le costó la vida.
Hay algo interesante en el libro, obviamente, que son estas figuras, ¿no es cierto? Estos próceres, los padres de la patria que se habla tanto, O'Higgins, Carrera, el mismo Rodríguez, pero son finalmente también parte de esa élite. Rodríguez forma parte de la élite en su tiempo, es decir, él también forma parte de una familia que tenía recursos económicos, de hecho, vive prácticamente al frente o muy cerca de Carrera, que también tiene mucho, mucho dinero, para qué decir O'Higgins, que a pesar de que no lo reconoció su padre, también tenía ingresos. Es decir, también se da
Claro.
este contexto elitista en esa época, ¿no?
Claro, y eran partes todo de lo mismo y todos querían lo mismo. O sea, claro, si los Carreras yo creo que eran más poderosos económicamente que la familia de Manuel Rodríguez, claro, vivían en una gran casa donde hoy día está el Banco Central, los Carreras vivían ahí al frente, pero por ejemplo ahí yo como cuento, José Miguel Carrera un día se fue del colegio y nunca más volvió, él se lo podía permitir, pero Manuel Rodríguez no, pues él siguió hasta el final. Después quiso estudiar leyes, no le permitían como doctorarse porque había que pagar 300 pesos para doctorarse y en el fondo lucir la borla que era en esa época. Él incluso llegó a ofrecer dar clases gratuitamente para que pudiera doctorarse, pero se supone que ahí ya andaba en algunos pasos medio sospechosos, que era juntarse con amigos en estas tertulias, comentar lo que estaba pasando en España, bueno, en Buenos Aires también, y se lo negaron. Y ahí, claro, José Miguel Carrera, que estaba en España, vuelve a Chile cuando sabe que se instala en esta junta de gobierno y que su padre era uno de los vocales, y ahí ese capítulo que yo le llamo de la borla a la espada, pues, totalmente del grupo de los que querían ya la independencia de forma más ágil, ¿no? No como los otros que lo llamaban los moderados, que querían como gradualmente ir independizándose de la corona española. Pero claro, es un mismo grupo, bueno, O'Higgins también, ahí como dices tú, que la historia es muy triste. Pues hay un capítulo que se llama La triste historia de Bernardo, que como él recurría a este padre que nunca ni siquiera le contestó una carta, pero al final él, que pues, se llamaba Bernardo Riquelme, obtuvo lo que más quería, que era tener el apellido Higgins.
Bueno, ahí podríamos decirlo, hay un antes y un después con lo que ocurre con la primera junta de gobierno, que es esta primera junta local, ¿no es cierto?, con criollo o parte de la gente de los chilenos que conforman esta junta en 1810. ¿Cuál es el contexto para entender cómo lo ve Manuel Rodríguez? Porque, es decir, él no es una figura preponderante en 1810, pero sí me imagino que tiene una
No,
visión y
claro.
una particular idea de lo que ocurre con ese proceso.
No, ahí yo sí que creo que como que totalmente lo exaltó la llegada de este amigo José Miguel, que venía de España, había competido contra las tropas de Napoleón, y él sí que llegó totalmente imbuido de estos conceptos de revolución, bueno, de libertad, y leyendo estos ilustrados franceses. Bueno, y ahí él como que lo exaltó totalmente la llegada de este amigo. Bueno, era bastante usual, y ante el terror de su padre, que trabajaba en las aduanas reales, se cambió al bando de los. Y se divide como en dos bandos, dice los exaltados y los moderados. Bueno, y ahí José Miguel Carrera da dos sucesivos golpes, que se queda con el poder, y funda, bueno, desde la Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional, pero con, por ejemplo, también con Camilo Enríquez, que fue súper importante, que fundó lo que sería nuestro primer diario. Y él, claro, se involucra rápidamente en este grupo, pero también tiene su idea y sus convicciones claras. Yo ahí en relato un par de veces que está enemistado con José Miguel Carrera, también para no tenerlo siempre encasillado como este apéndice de su amigo José Miguel. Hay una etapa, de hecho, que están distanciados. Hay una vez José Miguel Carrera quiso mandarlo a Juan Fernández, a Manuel Rodríguez con sus dos hermanos. Intervino el papá de Manuel Rodríguez con una carta y al final no quedó nada. Yo creo que era otra manera de José Miguel Carrera de demostrar que por muy amigos que eran, el que mandaba ahí era él.
Hay algo interesante también que es esta, por así decirlo, este espacio político que tiene Manuel Rodríguez, porque si uno lo mira a lo largo de su trayectoria, él podría decirse que es un político más tradicional, más apegado a ese tipo de tendencia, porque él ocupa cargos y cargos oficiales, por así decirlo, del poder, pero también ocupa cargos políticos. Es decir, él tiende a llevarse un poco más esa línea menos radical que la de Carrera, ¿o no?
Claro, y él sí, lo que dice, y él lo explica, yo lo incluyo ahí en el libro con algunas cartas que le manda a San Martín. Él también como que confiaba mucho en la gente, en la clase trabajadora, en la gente del pueblo, y lo dice así súper claramente. Yo creo que él escribía súper bien, hay unas cartas ahí bien largas, a veces San Martín lo retaba, que no fueran tan largas las cartas, y él no podía, pero diciendo al final la gente del pueblo es la que como que va a luchar por esta independencia con mucha más lealtad en el fondo, porque tienen más que perder, ¿no? Que la clase acomodada. En relación a lo que me decía antes, pensé, yo creo que Manuel Rodríguez y los Carreras eran parte, claro, de esta elite, de este como un liderazgo más criollo, por decirlo de alguna forma, a diferencia de San Martín o de Higgins, que pertenecían a esta maquinaria más internacional, pues esta logia Lautaro, que dominaba ahí, bueno, que venía de Francisco de Miranda, que había sido profesor de Higgins en Inglaterra, algo como, claro, más internacional, a la cual obedecían ciegamente, que fue una logia súper poderosa. Un historiador que me gusta mucho del siglo XIX, Benjamín Vicuña Mackenna, le se refiere a esta logia como el Club Tenebroso, les dice, o el Senado Enmascarado, y O'Higgins, claro, San Martín era parte de ella, y obedecían ciegamente a todo lo que dictara esta logia. En cambio, Carrera, bueno, Manuel Rodríguez, y muchos otros, Camilo Enrique, Manuel de Salas, eran parte de esto totalmente criollo.
Bueno, hay que decir que Vicuña Mackenna también tiene una mala experiencia con la tendencia o'higginista, o por lo menos con cierta tendencia de los Carreras. Es interesante eso, porque él es nieto, si no me equivoco, de Juan Mackenna, que muere a manos de uno de los hermanos de José Miguel.
Sí, un duelo, sí. Y murió como al segundo disparo, era un duelo entre Juan Mackenna y Luis Carrera, y que Juan Mackenna era el mentor, el tutor de O'Higgins acá en Chile, pues era irlandés, había llegado a Chile, pero claro, era como el padre, y ahí también, claro, hay cartas curiosas entre ellos, y una vez cuando cruzan ya a Mendoza, después de cuando empieza esta etapa de la reconquista española, Juan Mackenna escribe un informe sobre la familia Carrera, dice de todo, o sea, todo lo que se te ocurra, y ladrones, y había que revisarle las maletas, y ahí, bueno, Luis Carrera lo reta a un duelo, y muere, claro, de un como disparo así en la garganta. Pues ahí ya, bueno, venían varias distintos tipos de enemistades entre Carrera y O'Higgins, pero ya esta era, o sea, fue todo lo que habían pasado, y ahora perdía a su querido tutor en este duelo.
Bueno, hay otro tema también, que son estas figuras que, a pesar de que no es tanto tiempo, ¿cuánto? ¿Son 200 años, 200 y algo años? También como que lamentablemente no existía la tecnología, no existía la fotografía, nada. ¿Cómo podríamos definir así físicamente a Manuel Rodríguez? ¿Cuál era como una descripción más cercana a lo que podría haber sido él?
Yo creo que tenía buena pinta, no como Carrera, si Carrera siempre era descrito así ya pero él, claro, ya era, medía 1,70 m, se supone, y siempre en la fuente se habla de unos ojos negros como muy, muy expresivos, y yo creo que también era un hombre súper encantador, bueno, era bueno para para cruzar el río y ir al barrio La Chimba y cantar y recitar. Por eso también, claro, le costó poco en el fondo tener esta confianza, sobre todo de campesinos, que en esa etapa, cuando era como este espía de San Martín que venía a Chile a ver qué estaba pasando, y hubo un momento que se llegó a poner precio a su cabeza, que era como lo que se ha calculado, como si te dijera hoy día 22 millones de pesos, era lo que se ofrecía en esos años, que eran 1.000 pesos, y nunca nadie lo delató, o sea, al contrario, lo ayudaron, lo escondieron. Ahí también, bueno, esa parte es difícil como de reconstruir, hay mucha leyenda, tenía esta capacidad como para disfrazarse, para escabullirse, pero las que sí están documentadas, y sobre todo cuando el gobernador español, que era un hombre muy vengativo y muy cruel, que se llamaba Casimiro Marcó del Pont, volvía a ofrecer cada vez más desesperada una recompensa porque alguien entregara a Manuel Rodríguez y nunca ni se estuvo cerca de eso. O sea, como que ahí yo creo que también se demuestra esa confianza, yo cuento, por ejemplo, una vez que fue gobernador en San Fernando durante 48 horas, aunque no duró más en el cargo, pero ahí intentó hacer una especie como de primera reforma agraria en Chile, a premiar el trabajo de estos campesinos y hacendados que lo habían ayudado a costa de estas tierras de los realistas que ya se habían ido, pero no la pudo concretar.
¿Qué pasó con Manuel Rodríguez a propósito después del desastre de Rancagua? Porque uno podría decirlo cronológicamente que es desde ahí o un poco más tarde que comienza como esta figura, lo que tú relatabas recién, el tema de los disfraces, de todo este mito que se construye en torno a Manuel Rodríguez. ¿Cómo él logra escapar y cómo también después comienza su trabajo acá de espía, dicen algunos, de ayudante, dicen otros?
Claro, él en el fondo llega a Mendoza, que llegan como 2.000 chilenos exiliados, y ahí estaba San Martín ya preparando todo este ejército que cruzaría la cordillera y terminaría como de liberar definitivamente acá de los españoles. Y él se presenta, se supone, a San Martín ya estaba montando todo, era en el lugar cerca donde hoy día está el aeropuerto de Mendoza, tenía un verdadero campamento, pero también ya estaba montando una red como de inteligencia, coordinado, bueno, con Buenos Aires, pero el problema es que ya a Mendoza se había trasladado ya el odio furibundo entre los partidarios de Carrera y los de O'Higgins, y San Martín de alguna manera supo ver algo en Manuel Rodríguez, que dijo, este hombre me sirve, es valiente, bueno, es aguerrido, es rápido, ¿va? Y ahí San Martín no le dijo a O'Higgins, porque que iba a contar con este apoyo, dijo, o sea, claro, porque ahí a todos los Carreras, bueno, es verdad que les abrieron las maletas, decían que se habían traído los tesoros públicos del Estado, y los sacaron muy luego a todos de Mendoza, los mandaron a San Luis, y San Martín hizo creer a O'Higgins que Manuel Rodríguez también iba en este grupo de exiliados a San Luis, hizo todo un show con escolta, incluso con guardia y todo, pero le dio una carta con 16 puntos como de encargo, que era, primero cruce la cordillera, claro, y infórmeme como del escenario allá, en todo sentido, qué pasa con los patriotas que quedaron, cuántos españoles hay, cómo son sus fuerzas, bueno, y eso es como el primer viaje que se tiene registro, y es cierto que él, claro, no era el único, pero sí lo que, la fuente más abundante que hay de todos estos espías que tenía San Martín es de Manuel Rodríguez, o sea, está claro que el que más lo informaba, y un trabajo como bien completo, o sea, unas cartas llenas de detalles, y hay de todo, después en otras medio desesperado pidiéndole más recursos, hubo mujeres también que ayudaron, que ahí yo incluyo a dos o tres en el libro, que también es interesante, mujeres o dueñas de hacienda, y ahí bueno, hay varias anécdotas, algunas que sí no están fundamentadas, por ejemplo, que la más conocida es aquel disfrazado de mendigo, le abrió la puerta del carruaje al mismísimo Marcó del Pont y él le dio una limosna. Otra que una vez se hizo el borracho y se ató como un cepo que había fuera de una casa, pasaron los españoles y ni lo miraron, y ahí se dice de todo, o sea, que cruzaba el camino a Mendoza casi en un día, o que habían seis iguales por la manera en que estaban vestidos, bueno, ahí hay bastante, por lo mismo esa parte la relato lo más documentada posible, sobre todo con las cartas entre él y San Martín.
Y ahí, bueno, viene obviamente todo este trabajo. Está también esta figura que quizás no sé si es tan masiva, tan conocida, que es José Manuel, José Miguel Neira, no sé si me equivoco.
Ah, claro.
Pero que también sí. Está esta figura unida a Rodríguez porque, por así decirlo, el que hace el trabajo junto a él, es el que es como la logística chilena cuando Rodríguez se mueve, ¿o no?
Claro, pues y él era, en el fondo, lo que dice Manuel Rodríguez es que él llevaba muchos años Neira atacando distintas haciendas de la zona y que no distinguía tanto entre patriota y realista, sino que era un bandido que, bueno, sí tenía una fama de bien fatal, Neira, y Manuel Rodríguez lo convence de unirse a esta causa y aporta bastante hasta que sí lo descubren a Neira y lo matan, ahí cerca de Curicó, si mal no me acuerdo. Entonces, pero yo creo que también esa unión con Neira de alguna manera contribuyó a aumentar esta fama y esta desesperación de Marco del Pont por capturarlo. Hay documentos, de hecho, en que los nombra a los dos. Estaba buscando a José Miguel Neira y a Manuel Rodríguez desesperadamente.
Viene, obviamente, la vuelta a Chile de los Patriotas, viene también San Martín y todo lo que conocemos, ¿no es cierto? Y viene también lo que acompaña el título del libro, Aún tenemos patria, ¿ah? Que esta desesperación, ¿no es cierto?, en un momento en que parece que todo se va a terminar, todo se va a perder, y es Manuel Rodríguez el que, por así decirlo, ayuda a mantener firme este espíritu de independentista, de guerra, de pasional, por así decirlo, para que la gente finalmente no se desespere y no huya. ¿En qué contexto se da eso y cómo lo analizamos ahí?
Y eso yo creo que es bien cierto, porque incluso historiadores muy ojiguinistas o historiadores que no apoyan la figura de Manuel Rodríguez sí reconocen lo que hizo en esa etapa, que fue un par de meses antes de la batalla definitiva en Maipú. A nosotros la enseñaron como la sorpresa de cancha rayada. Alguien dijo que también fue un desastre, pero el término ya estaba ocupado con el desastre de Rancagua. Pero estaban, claro, los patriotas, dicen las malas lenguas que estaban medio enfiestados, celebrando ahí un cumpleaños, parece, y los atacaron los realistas de noche, sorpresivamente, y fue pero una matanza, una masacre. Y ahí lo que se dijo es que San Martín y O'Higgins habían muerto. Y ahí es cuando Manuel Rodríguez, no se sabe muy bien si verdaderamente creía que habían muerto, bueno, pero sí la población, bueno, y en Santiago la gente literalmente empezó a preparar sus maletas para escaparse de nuevo a Mendoza y creían que estaban viviendo nuevamente lo mismo que había pasado tras el desastre de Rancagua. Y ahí es cuando él como que arenga a la multitud y dice, todavía esto no está todo perdido, aún tenemos patria ciudadana. Y ahí efectivamente, ni uno de los dos había muerto, y sí es cuando se sabe ahí que O'Higgins ya estaba enfurecido con esta popularidad tremenda que estaba teniendo Manuel Rodríguez en Santiago, y cabalgó toda la noche con fiebre, bueno, a desordenar, o sea, a ordenar acá este escenario que tenía montado Manuel Rodríguez, pero que sí, efectivamente, fue como que levantó los ánimos de una población que se sentía nuevamente derrotada. Y eso es bien unánime, historiadores, como te digo, bien o'higginistas lo reconocen. Lo que pasa es que eso se ensucia de alguna manera con esta creación de los húsares de la muerte, que también ha contribuido como a darle esta fama de que la gran mayoría, que tampoco eran tanto, eran 200 personas, y la gran mayoría eran carreristas que estaban presos, que él mismo ahí liberó.
Bueno, ahí está también muy documentado en el libro lo que ocurre después, ¿no es cierto? Porque claro, por así decirlo, se ganan las batallas, se gana, entre comillas, la independencia, porque se va a consolidar después, pero finalmente como el que el trabajo ya se hace efectivo. Y viene también lo que había ocurrido antes del desastre de Rancagua, que son estas divisiones y que es también el poder que ostenta en este caso Higgins y San Martín, y donde dicen ya definitivamente hay que eliminar, empezar a eliminar gente. Y qué es lo que ocurre con las carreras, claro. Qué es lo que ocurre finalmente con O'Higgins, perdón, con Rodríguez. Y ahí también hay una discusión, tú lo relatas en el libro, todo el proceso que se ha llevado a cabo para dilucidar qué pasó finalmente, quién da la orden y quién mata a Rodríguez.
Claro, y eso ahí, toda esa última parte del libro, yo la intento relatarla para que el lector se haga su idea o su propio... pero al principio San Martín sí lo apoyó, lo ayudó a Manuel Rodríguez, cuando ya O'Higgins estaba diciendo Bueno, y como le decía, este bicho hay que eliminarlo, y efectivamente le ofrecieron trabajo en Buenos Aires, en Estados Unidos, y después en Calcuta, lo tomaron preso, lo metieron en un castillo en Valparaíso, que él logró escapar, y en toda esa etapa San Martín lo ayuda y le manda carta a O'Higgins como tranquilo, hay una, haremos de él un ladrón fiel, le dice. Y algo pasa ahí en un momento que San Martín se cambia totalmente de opinión, nunca más lo ayuda ni se juega por él, y ahí ya es cuando claro, él se entera de que habían fusilado primero a dos hermanos Carrera, Luis y a Juan José, en Mendoza, y él entra a caballo al Palacio de Gobierno, que es donde hoy día está el Museo Histórico, como a increpar a O'Higgins, y ahí es cuando ya lo toman preso y pierde, bueno, la libertad y la vida. Pero también, claro, muy curioso, cuento ahí también la historia de José Miguel, cuando ya faltaban recursos como para consumar esta independencia, y él parte a Estados Unidos y vuelve con gente, con barcos, con todo, y nunca lo dejan entrar de vuelta a Chile. Empieza, claro, yo siempre cito esa frase, que es un documento público que decía que ya la existencia de Manuel Rodríguez era incompatible con el mantenimiento del orden público. Es como cualquier dejo de carrerismo, no iba a poder avanzar ni construir este país, ni claro, se iba como a desandar todo ya lo realizado. Y así fue, pues fue incluso a, bueno, después matan a José Miguel Carrera, pero antes también habían matado a José Conde, por ejemplo, que era el brazo derecho de José Miguel Carrera, y con el papá de los Carrera también una crueldad, o sea, yo estoy segura que ese señor murió de pena, ¿sí? Y Javiera Carrera exiliada después, cuando no se sabía el paradero de José Miguel Carrera, a ella la encerraron en un convento en Luján. Fue una persecución, claro, súper dura.
Bueno, uno puede deducir, porque en el libro se va contando cronológicamente los hechos, pero puede deducir entonces que finalmente la venganza se consuma por parte de O'Higgins, es decir, esta guerra civil que se da antes del desastre de Rancagua también queda patente, por lo menos en él. No hay un olvido, como algunos piensan, o algunos han hecho querer claro. Creer.
No, pues ya hay, por ejemplo, Barro Arana citaba una frase de O'Higgins, que habría dicho: el asesinato de Manuel Rodríguez fue un error muy doloroso de la logia Lautaro. Y San Martín, incluso muchos años después, cuando vivían en Bruselas, se lamentaba por la muerte de Manuel Rodríguez, diciendo que había sido un elemento súper valioso. Ahí está toda la discusión, claro, en el fondo que es difícil de creer que O'Higgins no haya sabido que se había decidido matarlo. Están en documentos las instrucciones súper precisas de cómo había que matarlo en este camino a Tiltil. Y hay muchos juicios, que hay uno en 1818, otros 5 años después, desordenados, como bien mal documentados. Pero es difícil creer que O'Higgins no haya sabido que se haya tomado esta decisión, si la decisión provino ahí de los hombres fuertes de la logia. Y ahí sí yo incluyo un testimonio que a mí me parece súper valioso, que de Diego José Benavente, que es hermano de un hombre que iba en la comitiva cuando matan a Manuel Rodríguez. Y un sobrino de Manuel Rodríguez le pide que lo escriba, y él, claro, es bien detallado, el documento se va a conocer como 40 años después, pero es súper valioso, porque en el fondo desdice la teoría más perdurable en el tiempo, que era que Antonio Navarro, un teniente español, dice que lo había matado mientras Manuel Rodríguez trataba de escapar. Incluso se habría rajado las ropas con un cuchillo, simulando este ataque de Manuel Rodríguez. Pero en este documento, después, lo que dice Navarro no era así, la orden venía de su jefe, en el fondo, otro coronel Rudecindo Alvarado, que ese sí era hombre fuerte de la logia, amigo de San Martín, de O'Higgins. Entonces, también, por ejemplo, incluye acá otro testimonio de un capitán, Santiago Lindsay, que es el que va a Santiago a contarle a O'Higgins que había muerto Manuel Rodríguez, y él mismo dice que ni siquiera se inmutó. O sea, así fui incluyendo como más testimonios que echan por la borda esta teoría de que Manuel Rodríguez trató de escapar y por eso lo mataron. Era algo que estaba bien planeado de antemano.
Hablemos de algo también que se discute hoy día, todavía, sí, que es primero la muerte de Manuel Rodríguez, segundo el cuerpo de Manuel Rodríguez, y tercero la familia de Manuel Rodríguez, porque hay que decir que, de hecho tú lo dices acá en el libro, a propósito del relato de uno de las personas que tiene que declarar en este juicio, que dice, murió prácticamente un mes o algo así desde que había nacido su hijo o su hija, no, no recuerdo bien, pero en ese proceso donde también él conoce que fue, sabe que está detenido, pero sabe que es padre, sale, porque lo dejaban salir, de hecho. ¿Y qué pasó con la familia? Sí. ¿Qué es de la descendencia de Rodríguez?
Claro, él, y antes de eso, de repente hay unas partes que es difícil seguirle el rastro, que se desaparece algunos meses, y él, claro, tenía esta pareja, Francisca de Paula Segura y Ruiz, se llama, que, claro, de repente en la fuente dicen era tan bonita, y en verdad no hay ni una foto de ella, pero ellos, claro, ahí tuvieron un hijo, Juan Esteban Rodríguez Segura, y ese hijo se casó dos veces y tuvo 14 hijos. También, y de ahí está unido con Juan Esteban Montero, que fue presidente de Chile. Bueno, y ahí, bueno, hay tres versiones que el libro, la verdad, es que no resuelve dónde está enterrado Manuel Rodríguez, porque sí, lo que es efectivo es que dejan este cadáver ahí camino de Tiltil, cerca de un cementerio indígena, lo dejan a la intemperie, y unos 5 días después lo encuentran, y el juez de Tiltil se llamaba Tomás Valle y era muy amigo del papá de don Carlos Rodríguez. Y él decide, pero ahí estaba, bueno, Higgins gobernando bien implacablemente, así que tuvieron miedo de las represalias, y lo esconden en la iglesia de Tiltil, en este presbiterio. También ahí, bueno, está todo los juicios y los inventarios de con qué ropa estaba, bueno, y muchos años después se forma un comité para ir a Tiltil a exhumar estos restos. Y ahí empieza también toda una serie de discusión que va enredando la madeja en vez de ir aclarándola. Se hacen estudios que dicen, porque Manuel Rodríguez cuando lo mataron tenía 33 años. Hicieron una serie de estudios, se periciaron los huesos y todo, que decían que correspondían a alguien de una contextura mayor y de mayor edad. Entonces, ahí, bueno, igual trajeron estos restos a Santiago, los enterraron ahí en el cementerio general. Y en Tiltil dicen que todavía siguen Tiltil, que lo que se llevaron esa vez es apenas unos pocos huesos, que en verdad Manuel Rodríguez está ahí. Y después, para ponerle más pimienta al asunto, cuando para el terremoto del 2010, una iglesia en Pumanque, de donde vivía y Francisca, donde suponemos la familia de ella muchas veces escondió a Manuel Rodríguez en esa hacienda en Pumanque, y ahí había una pequeña iglesia de adobe que se destruyó entera, y ahí aparece... encuentran el cuerpo de esta mujer y con otro cadáver al lado que la gente de Pumanque dice que es Manuel Rodríguez. Entonces, pero esto no ha terminado. O sea, el año 2019 seguían de la Cámara de Diputados pidiendo, porque sí hay uno de los descendientes que ya es sexta generación de la descendencia de Manuel Rodríguez. Él ha solicitado ya dos veces que se pueda exhumar los restos del cementerio general y las dos veces se han rechazado.
Claro, de hecho la Corte de Apelaciones de Santiago dijo que no se podía sacar los restos.
No.
Me llama la atención algo también que es lo documentado del libro. ¿Cuánto tiempo demoraste en escribir el libro y cuáles son las fuentes? Tú decías algunos historiadores más clásicos o más conocidos, Maquena y otros, Encina, obviamente. ¿Cómo es la recopilación de datos para hacer un libro tan documentado y también con tanto contenido? Porque me imagino que no es llegar y escribir una biografía de alguien tan, tan conocido sin tener toda la información relativamente a mano, a vista.
Sí, no, y ahí sí, soy bien aplicada, me gusta leer mucho, pero sobre todo más historiadores del siglo XIX y muchas cartas que se hayan escrito hoy día. Tampoco es tan difícil, o sea, hay una página que se llama Memoria Chilena que tiene documentos antiguos, digitalizados, que es invaluable para... Y lo que sí me gusta después de... sí, la investigación acá yo me demoré como unos 3 años, me he demorado, pero después me gusta escribirlo de manera como sencilla para todo el público, común y corriente, ¿no? Como a veces realmente escriben como tan complicado que cuesta más entenderlo. Y yo pienso que la historia de Chile no tiene nada de aburrida, al contrario, entonces me gusta relatarla. El otro día alguien me dijo, escribiste como una teleserie de la independencia, pero claro, está documentado, porque si no, al otro lado, ya que no me voy a poner a apelar, pero también mucha ficción histórica que pasan como novela histórica y que top venta, todo, pero ahí hay ficción, pues en mi libro no... Está todo documentado, pero escrito de forma amena y ágil, que encuentro que sí es más... supe que estaban dando unos capítulos en un colegio en segundo medio, por ejemplo, que fue súper bueno, pues que se lea de nuestra historia que no tiene nada de vida.
Claro, y de hecho, además, imagínate, el libro tiene cuánto, más de 200 páginas, solamente de un
Claro.
personaje, solamente de
Sí.
Manuel Rodríguez. Imagínate, y además son, hay una serie de detalles, de complementos,
Hay
lo
harta
que te decía.
cucucha.
El... Sí, pero lo que tú decías, viene, por ejemplo, la gracia del libro, para la gente que no lo ha leído, que lo va a tener, es que, por ejemplo, en algunos párrafos uno encuentra, va leyendo, ¿no es cierto?, la historia, pero aparecen las declaraciones y aparecen las menciones abajo, entonces uno puede ir directamente a buscar o puede complementarlo con otras lecturas, que es lo que generalmente se hace. Hay algo también que uno se da cuenta aquí en el libro, que es, por ejemplo, el avance que ha tenido la historia en nuestro país, como tú le decías, no la historia más pop, sino esta historia más documentada. ¿Crees que hay una cierta, una remirada a la historia a propósito del libro de Manuel Rodríguez o siempre ha existido una ansia por conocer la
Sí,
historia
no,
de
yo creo que
Chile?
hay más interés, está más accesible, por ejemplo, el año pasado que se cumplieron 50 años del golpe, la cantidad de literatura que salió de todo, de Allende, de Pinochet, de los militares, yo entraba a la librería y siempre me son novedades, era pura historia de Chile, y escrita bajo distintas miradas. El otro, alguien me dijo, pero ¿por qué Manuel Rodríguez? Yo dije, de partida, ¿por qué no reeditar un libro que le fue súper bien? El libro anterior, que fue justo hace 6 años, tuvo 3 ediciones. Pues, o sea, sí, también creo que Manuel Rodríguez es un personaje que causa entre admiración, curiosidad, y tiene todo esto de misterio, entonces... Pero me parece que sí hay un interés mayor por nuestra historia. Pero hay que tener ahí cuidado qué leer, porque hay de todo también.
Claro, porque uno a veces toma el libro y, como dijo un historiador ahí, no sé si fue Alfredo Jesolinjol, que lo voy a nombrar, que dijo que habían algunos historiadores más pop que era ficción o sea, ciencia ficción y algo de historia a veces los libros, más que historia.
Claro, yo ahí se refería también, por ejemplo, porque que es bien famoso, Parvex, él tiene un libro que se llama ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? Y en su momento, bueno, siendo que es un escritor que vende muchísimo, pero ese libro sí se lo criticaron porque tenía muchas como certezas que él daba como por certezas, pero que no estaban documentadas, pues. Es como que yo ahora te diga, no, en verdad Manuel Rodríguez está enterrado en Pumanqui, pero ¿de dónde saqué eso? Pues sí, al contrario, yo el libro lo termino diciendo, en verdad no sabemos dónde está, pero que no paquemos su legado, que veamos realmente quién fue, y lo más importante, bueno, que es la bajada del libro, que a pesar de todo lo que estaba pasando, él nunca dejó de creer que aún teníamos patria, que suena como súper bonito para mi gusto, y no como desmerecer su figura entrampándose en esta discusión de quién lo mató, que dónde está. Sí. Bueno, son distintas miradas, sí, bueno, sí, me parece que hay espacio para todo nomás, pero ya me imagino ahí a quién se refería Jocelyn Hall.
Ahí está el libro, Manuel Rodríguez, de Editorial Planeta, Aún tenemos patria, de Soledad Reyes del Villar. No puedo dejar de preguntar si estás trabajando en algo nuevo, o sea, es decir, en algún proyecto literario nuevamente.
No, de verdad que no, o sea, algo ya ahí cruza por mi mente, pero no estoy ahora totalmente dedicada a las clases. No, que no me escuchen en la editorial porque estoy comprometida con otra cosa, pero lo estoy ahí dando vuelta. Pero sí, me encanta a mí hacer esto, me gusta investigar, escribirlo, así como te decía, lo más ameno, pero a la vez documentado posible. Sí, me parece un ejercicio muy entretenido.
Soledad Reyes del Villar es historiadora y nos ha acompañado hoy día para hablar de este libro, la reedición de Manuel Rodríguez, Aún tenemos patria. Lo pueden encontrar tanto el libro físico como este, por ejemplo, la gente que le gusta el libro más tradicional, pero también está el ebook, que es esta nueva opción que se ha abierto con el tema de los libros digitales. Así que también lo pueden comprar y descargar ahí para leerlo en cualquier momento. Soledad, un millón de gracias, gracias por el tiempo, gracias por estar nuevamente
Gracias a ti
porque
por la invitación.
Habíamos hablado de Balmaceda, que también es de Planeta. Balmaceda, su gloria y su falta, que fue lanzado el año pasado.
Eso mismo, sí.
Y
Oye,
ahora
muchas
está
gracias por la
este
invitación,
Manuel
feliz.
Rodríguez. Un abrazo, Soledad. Gracias por el tiempo.
Igualmente, chao.